preguntar sobre este 9 de agosto pasado, que recordemos se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y preguntarle si para este 2022 hubo algún lema para reflexionar en particular.
Sí, tuvo que ver con los saberes ancestrales de las mujeres indígenas, y hubo distintas evocaciones, distintas conmemoraciones y homenajes, pero sobre todo una reunión virtual desde Naciones Unidas que ha hablado precisamente, protagonizado con las voces de mujeres indígenas y el aporte de las mujeres a través de los saberes ancestrales y cómo son guardianas de la madre tierra, ¿no? Un rol fundamental, y guardianas de la salud comunitaria, de la salud de la familia, siempre ese papel que cumplen las madres dentro de las comunidades indígenas ha sido primordial en esta pandemia que nos embargó a toda la humanidad, ¿verdad?
Así es. Usted también, doctora, tiene un papel importante aquí dentro de Radio Nacional. Yo no sé si hay muchas radios dentro del país o dentro de América que tengan un área específica justamente de pueblos indígenas.
Bueno, eso es un, se lo reconocemos a esta gestión, sin lugar a dudas, que tuvo la iniciativa de apoyar e impulsar esto que surgió como una idea desde las trabajadoras de crear un área de pueblos indígenas a partir de varias compañeras que nos identificamos como descendientes de pueblos indígenas y luego con el aporte de tantos compañeros, compañeras a lo largo y a lo ancho del país, que formamos una red federal que además de las tareas habituales, hacemos esta comunicación con enfoque intercultural. Y sin lugar a dudas que los medios públicos, tanto la radio como la televisión pública, estén en la agenda de lo que manejamos, que la gente escuche la información de los pueblos indígenas, que son una realidad en nuestro país, y también se sepan sentir identificados aquellas miembros de pueblos indígenas que están escuchando esta radio pública, es maravilloso y es lo que corresponde, ¿no? Sin lugar a dudas. Porque lo que vemos día a día es que esos derechos plasmados en 1994 en la reforma de la Constitución siguen siendo como un tabú, parece que no existieran. Cuando yo estudié Derecho Constitucional prácticamente no se veía ese artículo 75, inciso 17, que les reconoce el derecho a la identidad, a una educación intercultural bilingüe, a la personería jurídica, también a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, e incluso reconoce la entrega de otras tierras aptas para el desarrollo humano. También les dice que esos territorios no serán transmisibles, sin embargo, precisamente para que se protejan para el futuro de la comunidad, ese territorio comunitario. Y el tema que es más complejo hoy por hoy tiene que ver con la última parte de estos reconocimientos del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que es el reconocimiento a la participación y la gestión de sus recursos naturales, ¿no? Y ahí concurren las provincias con el derecho que tienen, otorgado también por la propia Constitución, ¿no? De tener la legitimación activa sobre sus recursos naturales. Pero como concurren ambos artículos, debería implementarse ese diálogo de buena fe necesario entre el Estado y los pueblos indígenas, ¿no? Que cada vez que se vaya a entregar una concesión donde hay comunidades indígenas, donde habitan ancestralmente, cosa que es muy fácil de comprobar, ustedes lo saben, cualquier perito antropológico puede decir cuándo data esa permanencia, esa posesión, se dialogue, porque ellos tienen una propiedad comunitaria. Nosotros solemos tomarlos en cuenta como si vivieran de prestado, ¿no? Como que son terrenos fiscales del Estado y ellos viven de prestado, cuando en realidad podemos decir, sin equivocarnos, como la historia reciente lo indica, ellos eran los habitantes originarios de estas tierras, ¿no? Vino la conquista que se asentó sin su consentimiento, fijando límites políticos de los estados. Y las normas no van en contra de la soberanía de los estados, en absoluto. Y nuestros hermanos indígenas que participaron negociando con los estados esos reconocimientos en Naciones Unidas, no iban contra la soberanía de los estados. Así que bueno, en ese sentido es que tratamos de brindarle la voz a los pueblos indígenas desde el punto de vista intercultural, que quiere decir las culturas, en un pie de igualdad. No una que tiene toda la verdad, que sería la cultura dominante, la cultura occidental, y otra que tiene que aprender porque no sabe, porque no habla el castellano, por lo que fuere, que cuando uno mira con prejuicio, con ese prejuicio, fruto de tantos años de racismo, ¿no? Puede llegar a pensar que no saben, que son incultos, y no es así, tienen su propia cultura, y por eso ese principio de interculturalidad nos dice que debemos respetar a todas las culturas en un pie de igualdad.
Bueno, los pueblos indígenas están en agenda de Radio Nacional. ¿Qué pasa con los medios privados?
Y bueno, es lo que vemos habitualmente, ¿no? Y es lo que sentimos en la calle. Para mí es habitual, así por ahí sale un tema con un taxista, por ejemplo, charlando durante el viaje, y muchas veces se hacen eco de lo que leyeron o escucharon en canales de televisión privada, que se habla directamente de terroristas, de delincuentes, de apropiadores de tierra, en fin, nada muy distinto de lo que se decía en el 1800, que si pensamos un poquito, los que nos educaron con los libros de educación de antes, que decían, ¿no? Que eran salvajes, asesinos, todo lleno de conceptos denigrantes de esas personas que en realidad habían sido avasalladas de sus tierras y sufrieron genocidio. Así que los medios privados vemos en general que tienen, incluso todo medio tiene derecho de dar su línea editorial, pero estamos hablando cuando se rigen por intereses económicos. Entonces defienden la propiedad privada y condenan la defensa de los derechos que tienen que ver con la propiedad comunitaria, que está en la Constitución Nacional y los tratados, ¿no? Eso es lo que yo no puedo entender, porque los periodistas también, no hace falta ser abogado, debemos conocer que los derechos que son atribuibles a esos seres humanos, no es que son caprichosos que están pidiendo privilegios especiales, no, está plasmado en la Constitución Nacional, además de los tratados, además de otras leyes específicas. Así que bueno, cuando hablamos de estas cosas, hablamos de derechos humanos, porque tiene implicancias con el ser, con la supervivencia de esas culturas, de esas lenguas, con seres humanos que también tienen derechos y habitan
en... Hola Sandra, ¿cómo te va? Ricardo Tolaba de Nacional aquí acá. Buenas tardes, un gusto escucharte.
Hola Ricardo, compañero, ¿cómo estás? Gracias igualmente.
Bien, Sandra, el tema acá en la provincia de Jujuy, especialmente en nuestra zona, tiene como deudas pendientes ante el gobierno, es la falta de entrega de los títulos de tierras comunitarias que el gobernador Morales prometió hace 10 años. Hizo un acto con bombo y platillo, pero han pasado 10 años y hasta ahora no se entregan los títulos de las tierras comunitarias. Es una asignatura pendiente. Y el otro tema es el reclamo, digamos, de la explotación de la minería a cielo abierto. Estos dos temas se reflejan, digamos, o cómo toma esta área de pueblos originarios, digamos, está en su agenda informativa, de tratamiento, de hablar con los funcionarios o con los comuneros para que ellos cuenten cuál es la realidad de nuestras comunidades originarias acá en la provincia de Jujuy.
Y sí, la verdad que, bueno, esa es nuestra intención, ¿no? La intención es reflejar la realidad desde el punto de vista de los derechos. Hace pocos días empezamos a hacer unas capacitaciones al personal de la televisión pública porque hemos redactado un código de ética, así como se está redactando para los trabajadores de Radio Nacional ahora. El año pasado trabajamos un código de ética para los trabajadores de la TV pública, en el cual introdujimos artículos que tienen que ver con pueblos indígenas, con la visibilización de sus luchas históricas y presentes, ¿no? Y conceptos así importantes, y también de medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, de la Pachamama, y cómo se debe interpretar de manera intercultural. Y lo relaciono porque también no es una tarea cómoda el hecho de cuando hay que acusar a un Estado, en este caso provincial, ¿verdad? Y todos estamos buscando confirmaciones y e informaciones para respaldar cuando damos una noticia así. Y bueno, forma parte de nuestra responsabilidad. La radio nacional es una radio pública, ¿no? Nos escuchan todos los habitantes de nuestro país, los pueblos indígenas son argentinos también, y me parece que ese es el objetivo que buscamos, darles el micrófono para que puedan expresar en su propia voz. Y me parece muy importante que como periodistas conozcamos que eso que reclaman son derechos, que están respaldados. Por eso también eso nos tiene que dejar tranquilos cuando estamos dando una noticia que tiene que ver con un conflicto. Si conocemos que el derecho a la consulta previa, libre e informada para obtener su consentimiento es el deber de los estados cada vez que se tomen medidas, tanto legislativas o administrativas, como lo dice el Tratado Convenio 169 de la OIT, ley que es ley nacional 24071, o sea, fue incorporado, no solo la Argentina lo suscribió, sino que también fue incorporado por ley, o sea que el derecho a la consulta es obligatorio para nuestro país y no se lleva a la práctica, ¿no? Y esto ocurre cuando hay empresas mineras en territorios comunitarios. Como decía antes, los pueblos indígenas tienen en la Constitución Nacional reconocido el derecho a gestionar sus recursos naturales. Las provincias tienen la legitimación activa sobre los recursos naturales de la provincia. Hay una concurrencia de derechos y hay un principio básico que debe primar, el principio de la buena fe, y tiene que operar el derecho a la consulta, o sea, tiene que haber diálogo. No como escuchamos a veces que ciertos gobernadores que los citan a su despacho, a los pueblos indígenas despojados de sus abogados, de un día para el otro, o sea, poniendo sus condiciones, ¿no? No, sino dejándolos que deliberen tranquilos, o sea, buscando un diálogo de buena fe, sin entrar en detalles, pero la verdad que es un tema muy duro cuando nos enteramos cómo se pone en riesgo la población indígena y no indígena. Sabemos de lo que denuncian la mesa de 33 comunidades de Salinas, lo que podría provocar la explotación del litio para la cuenca hídrica, tanto de Salta como de Jujuy. Ahora un basural gigante que parece que se quiere imponer ahí en Abrapampa, que encima, bueno, Ricardo debe estar al tanto, ¿no? En Abrapampa, un lugar tan castigado con la explotación minera que dejaron esos residuos, que la gente tiene plomo en sangre, está contaminada de por vida, han dejado un desastre que es muy difícil de remediar, no se puede remediar, ¿sí? Así que, ¿cómo hacemos con esto? Pero es la humanidad, ¿no? Que por ahí estamos, cuando hablamos del cambio climático y de todo lo que ocurre, hace poco estuve en una conferencia de cambio climático, participé en las reuniones de una plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas, que es un trabajo muy interesante que vienen haciendo hace años, hermanos indígenas que viajan y aportan saberes ancestrales. Sobre todo en pandemia se vio cómo los pueblos indígenas saben no solo convivir, sino cuidar a la madre tierra. Y eso aporta a la humanidad, ¿no? Y entonces ahí se ve y cada vez pueden tener más voz porque siempre tienen una respuesta para esos temas cruciales. Pero las decisiones tienen que ser políticas desde arriba de cuidar a la madre tierra, ¿no? Así que, bueno, el trabajo hay que seguir haciendo. Y nosotros difundir ahí, en el medio, ¿no? Entre los que tienen algo para denunciar muchas veces y lamentablemente, y por ahí las noticias que tenemos que dar, que sabemos que no les trae un buen panorama, en este caso de lo que estamos hablando de comunidades indígenas.
Buenas tardes, Sandra Ceballos, ¿cómo estás? Bienvenida a Norte Grande. Te habla Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal en la provincia de Salta. Bueno, como sabrás, Tartagal por excelencia es un lugar en donde tenemos 8 etnias que coexisten, ¿sí? Esto es un lugar, si se quiere, muy particular, privilegiado por esta característica única que tiene. Pero también acá es donde justamente podemos ver todas estas problemáticas que acababas de denunciar, y bien que hayas marcado también esto de que Radio Nacional tiene que dar difusión, tiene que dar lugar a que a que todos se expresen, a que todos nos expresemos. Pero a nosotros nos pasa en Radio Nacional Tartagal que siempre, cuando cada vez que un referente de alguna comunidad, utiliza nuestros micrófonos, charla con nosotros, nos cuentan las problemáticas, nos dicen, es el único medio que nos da espacio. Y esto, por supuesto, a nosotros nos pone muy contentos, nos hace sentir que estamos cumpliendo con nuestra obligación, pero también nos preocupa, ¿no?, que Radio Nacional sea el único espacio en el que los pueblos originarios puedan expresarse. Digo, pensando en lo que decías también, están las leyes, está todo, las normas, hay pactos. Ahora, pareciera que es algo muy difícil de cumplir y de hacer cumplir, porque lamentablemente, justamente lo que vemos es que falta que se cumplimente con esto, ¿no? Con los derechos que son otorgados.
Es que vivimos en un mundo que es individualista, que es propio de la cultura occidental, ¿no? Y entonces es el sálvese quien pueda. El que acumula más es el más vivo, ¿no? Y estas culturas que tienen una conciencia totalmente distinta, que no es de acumulación, sino de un uso racional y respetuoso con la madre tierra o naturaleza, que no se trata de avasallar al otro para la subsistencia, parecen totalmente fuera de tono. Y es como muy fácil acallarles denigrándolos y diciendo que son delincuentes. Esta es la realidad en la que vivimos. Por supuesto que no son los únicos los pueblos indígenas los que son discriminados, ¿no? Vivimos, pienso yo, muchas veces en un mundo donde vemos muchas injusticias, ¿no? No solamente somos pueblos indígenas que denunciamos la falta de cumplimiento de los tratados de derechos humanos que los estados del mundo han firmado en su momento tras las guerras mundiales, ¿no? Vemos guerra en el mundo, pero son las deudas pendientes de esta humanidad, porque por algún motivo denigrarlos o hacerlos sentir que son menos o perseguirlos, el motivo es claro, es económico, es usufructuar lo que a ellos les corresponde, ¿no? Y hemos visto en siglos pasados que había que exterminarlos para quedarse con esas tierras. Así que lamentablemente estamos en esto, pero siempre habemos quienes queremos poner un granito de arena, un poco de luz en una situación así. Así que nos fortalecemos entre nosotros. Yo también me siento como vos, satisfecha, cuando uno escucha una palabra así o siente que está cumpliendo un deber y nos sentimos orgullosos, orgullosas de estar en Radio Nacional y poder hacer. Particularmente en Tartagal, recibimos mucha información. Saludamos a los compañeros, les agradecemos desde la dirección y espero verlos pronto, porque hoy podemos decir que se ha confirmado hace días que tenemos esta noticia, porque además yo tengo una comunicación permanente, pero el relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es un experto, en este caso es un indígena del pueblo maya, cachique de Guatemala, él, después de una gran trayectoria en el derecho internacional de los derechos humanos, él fue presidente del Comité contra la Discriminación, el CERN, como se llama, y ahora, hace 2 años, es el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Se llama Francisco Pali, Chay, ¿no? Es un apellido compuesto. Pancho, le decimos los que lo conocemos hace mucho, es un hermano maya, va a venir a la Argentina, llega el próximo domingo, y el lunes que viene con motivos académicos, valga la aclaración, porque hay distintos tipos de visitas de los relatores, ¿no? Bien. Esperamos que se concrete a futuro la visita oficial, pero quería mencionarlo porque va a estar en Tartagal. Primero les comento que el lunes va a estar en la Facultad de Derecho, ahí tendré el gusto de presentarle en el Aula Magna. Hemos organizado esa conferencia magistral, que por supuesto se va a hacer una ceremonia espiritual en las escalinatas de nuestra emblemática facultad de la Universidad de Buenos Aires, y el martes estará en la Universidad de La Plata, recibirá la distinción de ciudadano ilustre de esta ciudad por su trayectoria en derechos humanos, luego también irá a Río Negro, estará con los hermanos mapuches, Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. El sábado estará dando una conferencia en el Salón Municipal de la ciudad de Quilcara a las 11. Así que desde acá les convoco a los que puedan asistir. Es una entrada libre y gratuita, y allí estará este relator, este hermano relator, de 11 a 13 horas dando esta conferencia. Posteriormente tendrá encuentros con las comunidades indígenas, no solo del lugar, sino aquellos que se acerquen para dialogar con él. Y el día domingo hemos confirmado en las últimas horas, estará en la Universidad Nacional de Salta, en Cartagal. Allí habrá un gran encuentro con un intercambio, con un compartir a las 10 de la mañana. Así que por allí estaré. Así que compañeros de Cartagal, nos podemos ver allí. Dar un abrazo.
Hola, Sandra Ceballos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mariana Mamani de Radio Nacional Jujuy te saluda.
Hola, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Un gusto escucharte y bueno, quería consultarte, ¿no?, sobre esta visita del relator especial de Naciones Unidas a la Argentina y en particular en la visita que va a tener en Tilcara, si podrá llevar, ¿no?, denuncias de diferentes comunidades, como bien lo relatabas anteriormente, ¿no?, situaciones de contaminación, de avasallamiento en territorios indígenas, una gran cantidad de demandas, ¿no?, que están realizando las comunidades acá en la provincia. Él podrá o tendrá la posibilidad, digamos, de adjuntar esas documentaciones, que si se les puede acercar, digamos.
Mira, corresponde que haga esta aclaración. Él viene en viaje académico. La visita es académica. Es distinta a la visita, como hizo James Anaya en el 2011, y también tuve el gusto de colaborar con esa visita, que era una visita oficial, ¿no? El Estado argentino le ha manifestado su interés de que este relator viaje el próximo año, sería en visita oficial, que tiene otro matiz. Es exactamente lo que vos estás diciendo. Él ahora viene porque tiene motivos académicos y tiene conferencias que dar. Pero además va a saludar y va a compartir con los hermanos. ¿Sí? Y ahí tendrán un diálogo, un intercambio, y por supuesto se generarán lo que cada uno de corazón les quiera compartir.
Bien, bueno, y también quería contarte que, por ejemplo, acá en Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy hoy realizó un acto de apertura, ¿no?, con un seminario de quechua, y están también muy movilizados, ¿no?, implementando todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, ¿no?, sobre todo ya sea la cultura y ahora en particular el idioma, ¿no?, incorporar en la universidad, me parece que también es un avance, ¿no?, importante.
Y sí, porque además estamos en el diseño internacional de las lenguas indígenas, y eso fue decretado por Naciones Unidas, que siempre un poco, está bien, hacen punta, fijan objetivos, pero también tiene que ver con los movimientos sociales, ¿no? El movimiento indígena viene trabajando muchísimo dentro de Naciones Unidas desde el año 1977, en que ingresaron con sus ceremonias y penachos así, ceremoniales, y las plumas, y todo. Hay un video muy hermoso de cuando ellos ingresaban y no se fueron más, ¿no? Por supuesto que hay mucho por hacer, pero creo que el tema de las lenguas ha sido fruto también del trabajo, igual que el tema de las mujeres indígenas dentro de Naciones Unidas, que tiene que ver con rescatar algo, un elemento identitario, que además con el fruto del genocidio y el fruto de la discriminación se ha perdido muchísimo. Siempre es válido recordar que quien no ha tenido, o por lo menos yo conozco muchos así, que han tenido una abuelita que nunca se podía decir que era indígena, que era huarpe, que era guaraní, escondida la abuelita, ¿no?, porque no hacía cosa de decir que era india. Vergüenza, ¿no?, que daba eso. Así que eso lo estamos poniendo en palabras porque duele y porque sabemos que es una realidad, ¿no?, que fue una cosa habitual. Y hoy por hoy tenemos que darnos cuenta de lo triste que fue eso y que tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces. Así seamos criollos, así pensamos. A mí a veces me cuentan, ¿sabes que yo tengo antecedentes? Dice, tenía una abuela, o mi papá tenía una abuela. Sabemos que tenemos raíces. La mayor parte de los argentinos no descendimos de los barcos. La mayor parte de los argentinos, como dice un estudio de la Universidad de Buenos Aires, más del 60% de los argentinos tenemos sangre latinoamericana, pongámosle, ¿no? De la Via Yala, dicen, del movimiento indígena. Así que trabajamos para eso, para poder aceptarnos tal cual somos y estar orgullosos.